Abran sus Biblias a Efesios capítulo 5 en esta noche. Es un gusto tenerlos aquí en la clase de Efesios, que estamos ya para empezar un nuevo capítulo. ¿Qué les parece? ¿Están contentos? Ya terminamos capítulo 4. ¡Woohoo! Nos tomó 2 semestres para terminar, pero lo terminamos. Pero gracias a Dios estamos listos para empezar algo nuevo hoy. Me gustaría leer del, como es un nuevo capítulo, 7 versículos, del 1 al 7, para leer ahorita, para agarrar perspectiva y preparar nuestros corazones. Y nada más les digo a todos que están aquí presentes, abren sus corazones y acepta la palabra de Dios para ti, para tu vida. No le señales a la persona que está a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda, los que saludaron ahorita. No le señales, eso es para ti. Ese es para ti. No, ese es para mí. ¿Ok? Nada más les animo que abran sus corazones y acepten la palabra de Dios para ustedes, para cada uno de ustedes. Y así vamos a tener una bendición grandísima esta noche y todo el semestre de Efesios. Con esto vamos a leer capítulo 5, versículo 1, que dice, sed pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, repita esa parte conmigo, y andar en amor, porque es la clave de toda esta sección que vamos a ver ahorita, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Por quién? Por nosotros, muy bien. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, ay Señor, ya empezó, estaba bien bonito hasta ahorita, pero ni modo, tiene que llegar a lo que es la verdad. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabes esto, o sabéis esto, que ningún fornicario, fíjate lo que dicen, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Nadie os engañe con palabras vanas. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Vamos a leer este 7 otra vez. No seáis, pues, partícipes con ellos. Muy bien, vamos a orar. Señor, te invitamos que vengas aquí con nosotros. Que nos enseñes hoy, Señor, con tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu, Señor, nos acompañe. Y te pido, Padre, que tú nos enseñes algo nuevo hoy. Te doy gracias, Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que una espada de 2 filos. Te pido, Señor, que nos enseñes a caminar cada día contigo, a andar, Señor. Y como vimos hoy, el tema de hoy es andar en amor. Te pido, Señor, que podamos, Señor, andar en amor cada día, Señor. Gracias, Padre, y te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos dicen,
amén.
Amén y amén. El versículo clave de aquí es versículo 2. Y lo quiero ver de volada, lo vamos a ver más profundo después, pero quiero ver lo que dice. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué opina el mundo del amor? ¿Está de acuerdo con el amor? ¿El mundo? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Porque en todas partes ven amor, el amor, y van a estar enamorados. Y ya viene pronto febrero 14, que es el día de los enamorados. Y ahí se escucha. Y todo el mundo, amor, amor, amor. Pero fíjate que hay personas que tienen amor por su carro y tienen amor por su esposa. Ahora, si es el mismo amor por su carro que es por su esposa, tiene problemas, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué es la definición de amor. Porque el mundo la ha definido de una forma muy diferente. Tiene que ver siempre con el objeto y el valor que pone en el objeto. Pero el amor de Dios es diferente, el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios, Él nos ve y nos da su amor a pesar de cómo estoy yo. Y podemos voltear los ojos al cielo y decir, Dios, gracias por amarme, porque Dios me ama a mí. Y eso es lo más importante que podemos entender. Y aquí dice, andar en amor. Recuerden que estamos en capítulo 5 y estamos con el tema de andar, ¿verdad? Todos los últimos tres capítulos de Efesios, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, se tratan de andar. Los primeros tres capítulos se trataban de ¿qué? Ok, estaba en su prueba la semana pasada, ¿verdad? ¿Quiénes somos en Cristo? O en otra palabra, la doctrina correcta de quién soy en Cristo. ¿Qué es mi creencia? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Déjenme decirles algo por este semestre, inclusive el semestre que entra, porque los dos semestres están en la segunda sección. Algunos de ustedes no estaban en la primera sección. No estaban en el primer semestre cuando estudiamos a fondo y estudiamos a quiénes somos en Cristo. Que Dios me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo. Que Él me redimió, que Él me escogió, que Él, todo lo que Él hizo por mí. Muchos no estaban. Y ahorita estamos llegando a lo duro, la verdad, los últimos 3-4 semanas. Unos latigazos del Señor, man. O sea, man, la verdad, yo siento la verdad, lo siento todavía el dolor. Pero ¿sabes qué? Cuando andamos mal, no hay nada como una buena paliza, ¿no? No hay nada que el Señor nos agarra y dice, ¿sabes qué? Andas mal, mira, lo siento. Me va a doler más a mí que a ti, como dijeron nuestros padres. Pero nos dé una buena y decimos, wow, ya me siento mejor porque yo sabía que andaba mal. Porque ¿no es cierto que en el más profundo de nuestro corazón sabemos que andamos mal? Aunque queremos hacer la finta a todos. Oh, mi cara de ángel, mi cara de santito. ¿Yo robo? Yo no robo como él. Él sí roba, es ratero. ¿Yo robo? Entonces ahí estamos, ¿no? Con la cara de ángel. Yo no me enojo tanto. ¿No has visto el Hulk ahí? El hombre verde. Se enoja y se pone verde y con canas verdes y todo. Y yo digo, yo no me enojo como él. Ay, Señor. Eso de mentir. Yo no miento así. Ay, mira, él sí miente y yo no. Siempre estamos comparándonos. Y ¿sabes qué? Yo creo que todos los que vienen aquí con un corazón abierto, man, yo tengo que reconsiderar si robo o no. Yo tengo que reconsiderar si estoy mintiendo o no. Yo tengo que reconsiderar si realmente estoy en control de mi enojo. Y más que nada, las palabras corrompidas, ¿no? Que quiere decir podridas. ¿Tengo palabras corrompidas? Pues yo no digo groserías como él, pero, o sea, ¿me entiendes? Hemos estado en una sección duro. Pero ¿sabes qué? Sabiendo quién soy en Cristo, sabiendo que Cristo me ama a pesar de, ¿sí me entiendes? Me ama a pesar de, Cristo ama al peor pecador que se va al infierno, sí lo ama, no lo puede dejar ir al cielo porque nunca ha aceptado a su Hijo Jesucristo como su único Salvador. Entonces no tiene entrada porque tiene que tener la justicia de Cristo sobre él. Él tiene que tener el perdón de Cristo sobre su vida y nunca lo ha pedido, pero lo ama. No vimos en men, ¿se acuerdan ustedes que están conmigo desde primera y segunda de Timoteo? ¿Se acuerdan de cuántas veces decía que Cristo murió por quién? ¿Por cuántos? ¿Por cuántos? Por todos. ¿Recuerdan que estudiamos esto a fondo? Por todos. ¿Cristo amó a quién? A todos. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está mejor, ¿verdad? ¿Y sabes qué? ¿Qué es el mensaje ahí? Que Dios amó a quién? ¿A nada más los que iban a ser salvos? Amó a todos sus escogidos, no, amó a todo el mundo. Y tenemos que entender ahorita, porque ahorita vamos a entrar. Ya vimos fornicar, uy, avaros, uy. O sea, ¿me entiendes? Ya, vamos a llegar ahí. Pero tenemos que entender algo. Dios me ama. Dios me ama. Andar en amor. Ok, yo tengo que andar en amor. ¿Cómo lo voy a hacer? Sabiendo que Dios me ama a mí. Y ¿sabes qué? Tengo varios estudios diciendo, híjole, tengo que hacer un pequeño repaso de esto. Porque algunos van a sentir medio golpeados, pero tenemos que saber que Dios no nos disciplina a menos que sea por amor. Él nos disciplina con amor. Al amor tu padre, o tu madre, o tu tío, o quien te crió, o te disciplinaba sin amor. Al amor te dejaba moreteado, al amor te dejaba de una forma incorrecta. Recuerden que yo soy director de una casa hogar. Nosotros no hacemos casos fáciles, no somos guardería. Algunos casos hogares se confunden con guarderías. Nosotros queremos aceptar niños que han sido abusados o abandonados. Y algunos abusados mentalmente, y emocionalmente y verbalmente, pero algunos físicamente. Yo me acuerdo cuando cortan pelo, y me acuerdo que algunos cortaban pelo de unos niños y vieron como unos, un niño contamos como 15 golpes en su cabeza. No crees que su amigo le escalabró 15 veces. Cuando ves cabezas así, ya sabes de lo que pasó. Su mamá le pegaba con algo incorrecto a su papá, en este caso era la mamá. Entonces, ¿me entiendes? Esos son golpes. Y nosotros a veces relacionamos disciplina con eso, con golpes. Man, yo no sabía que era membrillo, ¿no? Hasta que llegué a la casa hogar y dije, ah, le entrevisté a un niño. ¿Y con quién te pegaba tu mamá? Con cables, con membrillo. ¿Qué es membrillo? No, pues agarraba del árbol cualquier cosa y me pegaba, ¿no? Entonces yo dije, ay, señor. ¿Me entiendes? Pero Dios no nos da golpes así. Dios nos da disciplina. Dios nos da disciplina con amor. Si Él me priva de algo, es porque Él tiene algo mejor para mí. Si Él me da si Él me corta algo, es porque me ama. Y tenemos que entender eso. Tenemos que entenderlo bien. O sea, porque Dios me ama. Punto. ¿Ok? Entonces, estamos en esta sección de amor. Y tenemos que entender que el amor es lo que es el tema de la Biblia. ¿No es cierto? Es el tema de la Biblia. En todas partes de la Biblia lo vas a encontrar. Desde Adán y Eva, desde que Dios envió a Cristo al mundo. Man, estoy trabalenguas otra vez. Desde que Dios envió a Cristo al mundo, lo hizo por amor, como vimos ahorita. Sus primeros mandamientos, ¿qué eran a los discípulos? Ámanse unos a otros. Inclusive en Juan, ya apuntan Juan 3:16, porque son los versículos con amor. Esa es toda introducción para agarrar vial, donde vamos. Pero Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, también que os améis unos a otros. Entonces, ¿qué es el mandamiento para nosotros? ¿Qué? Que nos amemos unos a otros. En otras palabras, ámanse unos a otros. Dilo conmigo, ámanse unos a otros. ¿Sabes qué? Tienes que mirar en este cuarto y decir, ¿sabes qué? Te amo. A pesar de que al amor me chocas. A pesar de que algo en tu personalidad no me cae bien. La Biblia, ¿cuándo dice en la Biblia que todos tienen que caerte bien? ¿Cuándo dice eso? En ninguna parte. Porque sabes que va a haber personas en esta vida que no te caen bien. Y lo más que esfuerces para que, por lo menos que hay, busques algún gusto mutuo o algo, no hay. ¿Me entiendes? Pero a pesar de que no te cae bien, tienes que amarle. Porque la Biblia dice, ámanse unos a otros. Dice, aman a su prójimo, que es el segundo mandamiento. Y después dice, aman a sus enemigos. ¡Ay, Señor! ¿Para qué dijo eso? Porque al enemigo me cae gordo. Al enemigo, híjole, quisiera poner su foto ahí y tirarle dardos. Es lo que quisiera hacer. Y atinarle ahí, pum, 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 ¿no? Que le duela. O sea, es lo que quiero hacer. Pero la Biblia me envía y me manda que yo le amo. ¡Man! Mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros. Y después 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Entonces, ¿cómo van a saber que yo soy discípulo de Cristo? Según este versículo. Si amo a mi prójimo, si amo a los que están a mi lado. Veo algunos aquí, tengo un director de un centro de rehabilitación, algunos miembros, algunos ex miembros. A ver, en los centros de rehabilitación todos son tiernitos, ¿verdad? Así me dicen. Oh, sí. Y todos vienen ahí, pero con amor, y tienen caras de amor y todo. No, man, algunos vienen ahí asperosos, más que un raspón que está por ahí, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay que amarse los unos a los otros. Aquí en la iglesia, todos son angelitos, venimos los domingos y todos, ¡ay, Dios te bendiga! No, algunos te miren feo. O sea, ¿por qué? Porque Dios todavía está tratando con ellos. Pero tenemos que amarnos. ¿Cómo van a saber que yo soy discípulo de Cristo? Si yo amo a esta persona que me cae gordo. Esta persona que me cae gorda. Yo tengo que amarle a pesar de todo. ¡Wow! Está fuerte. Andar en amor. ¿Cuál es el tema? Estamos apenas pues calentando para el tema. También voltean a Juan 15. Juan 15, versículos 12 y 13. Dice, este es mi mandamiento, dijo Cristo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo debo amar a mi prójimo? ¿Cómo dijo Cristo? Como Cristo me amó. ¿Cómo me amó a mí? Cuando era pecador. ¿No es cierto? ¿No dice que Cristo me amó cuando yo era pecador? ¿Sí? Entonces, yo tengo que amar a los demás cuando todavía están en su pecado, cuando todavía están sucios, cuando me caen gordos todavía. Yo tengo que amarlos. Y después el próximo versículo, Cristo llegó al grano. Capítulo 15, versículo 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¡Wow! Ese es un amor de sacrificio, ¿verdad? Es un amor que realmente pone sus acciones donde está su boca. Porque es fácil decir, ¡ay, te amo, te amo! Y ya cuando viene lo mero mero, no lo hago. Pero Cristo dijo, yo los amo y voy a dar mi vida por ustedes. Y lo hizo. Dio su vida en la cruz por nosotros. Entonces, es lo que es, lo que vamos a ver aquí. Ahora, el apóstol Juan. ¿Se acuerdan del apóstol Juan? Era el amado de Jesús y el que escribió Apocalipsis. Pues él llegó a ser el anciano de la iglesia de Éfeso en sus últimos años. Y él tenía un mensaje para todos. Y si han leído Primera de Juan, ya saben cuál es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje principal de Primera de Juan? Amor. ¿Qué es el dicho favorito de él en capítulo 4 en especial, pero por todo? Ámanse los unos a otros. Ámanse los unos a los otros. ¿Y sabes qué? Dicen que cuando él llegó a Éfeso, él estaba enfermo, tenían que llevarlo en brazos a la iglesia. Decían, danos una palabra, decían. ¿Y sabes qué decían? Saben que el mensaje que tengo para ustedes es, ámanse los unos a los otros. Y lo traen el próximo día, ámanse los unos a los otros. Todos los días, ámanse los unos a los otros. ¿Y sabes qué dijo? Si hacen esto, todo lo demás va a estar en orden. Lo dijo, porque era su mensaje, porque habían aprendido ¿de quién?
Cristo.
De Cristo, era el amado de Cristo, el que estaba a su lado. Y quiero que recuerden al apóstol Juan, que ustedes siguen lo mismo y hagan lo mismo y sean igual que él. Ámanse los unos a los otros, ámanse. Es el mensaje que vamos a estar viendo hoy. Ahora, ¿cómo vamos a andar en amor? Versículo 1 dice, por imitar a Dios. Si quieren apuntar esas tres cosas, son tres divisiones de esta sección que estamos viendo. Uno es por imitar a Dios. Dos es, en versículo 2, por imitar a Cristo. Andar en amor, ¿cómo? Pues como Cristo nos amó. Y el tercero es, vamos a andar en amor por ser ejemplo e influencia positiva a los demás. Es versículos 3 al 7. Es donde tenemos que cuidar nuestro testimonio. Porque si tu testimonio es negativo, entonces vas a estar bajando a las personas. Entonces, el tercero es por ser ejemplo o influencia positiva a los demás. Este es lo que son las tres secciones. Entonces, vamos al grano. Vamos a ir al versículo 1 y vamos a verlo. ¿Les parece bien? Ok. Capítulo 5, versículo 1 dice así. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo qué? Como hijos amados. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Ahora, si Dios es mi papi, ¿debo imitarle? Déjenme hacerles una pregunta a ustedes. Ustedes que tienen hijos o ustedes fueron hijos. ¿Te pareces a tu papá o tu mamá y tus hijos se parecen a ti? Sí. ¿Se parecen a ti en lo bueno solamente? No. ¿No es cierto que parece que agarran a lo malo también y nosotros de nuestra mamá y papá? Es como, ¡ay, qué chiste! Yo quería que se pegara lo bueno de mí. Yo le dije a mi hijo, mira, haz lo que te digo, no como actúo. No, eso no sirve. Haz lo que te digo, pero no me sigues el ejemplo. Así dicen los que fuman, ¿no? Se fuman y dicen, hijo, no quiero que fumes porque te hace daño. Y el hijo dice, sí, papi, claro. Y primera oportunidad, agarra un cigarro, ¿no? Igual de tomar. Ah, no tomes, no tomas, te hace daño. También de ir a la iglesia, fíjate, donde viene la hipocresía. Ah, yo quiero que vayas a la iglesia porque te sirve bien. Y papi, ¿por qué no vas a la iglesia? Ah, no, porque tengo el fútbol. No, no voy a perder mi juego. Ok, papi, está bien. ¿Me entiendes? Entonces no le sigue el ejemplo porque lastimosamente así es. Pero tenemos que entender que nos van a seguir en lo bueno y lo malo. Ahora, ¿quién es mi padre? Dios. Debo imitar a mi padre. Y debo ser parte de la familia, debo de Dios debe ser, como un hijo amado, yo debo de imitar a mi padre. Ahora, mi hijo imitó a mí, y imitó lo bueno junto con lo malo. Ahora, si yo imito a mi padre, ¿va a haber malo? No hay malo. Fíjate, si yo pongo la meta de imitar a mi Dios, entonces no voy a tener que preocupar de discernir entre el bien y el mal. Porque mi hijo tuvo que ver mi vida y decir, yo no voy a estar con mi papá en eso. Pero esto sí. Y nosotros con nuestros padres, ¿no es cierto? Qué fácilmente nosotros criticamos a nuestros padres, ¿no es cierto? Ay, Señor, si no fuera por mi madre, si no fuera por mi padre, yo no estaría así. Hay que ver lo bueno en nuestros padres. Y quizás en tu padre no hay, pero la mayoría de nosotros hay cosas buenas. Y nosotros tenemos que ver esas cosas buenas y decir gracias. Pero en mi papi Dios no hay malo. Entonces yo puedo imitar a Dios sin preocupación. Yo puedo amar a Dios sin preocuparme absolutamente de nada. Entonces eso es lo bueno. Entonces el versículo dice, ser imitadores de Dios. Es lo que dice. Entonces yo puedo hacerlo con todo confianza. Ahora, dice, sed pues imitadores de Dios. ¿Ok? Sed pues imitadores de Dios. ¿Alguien aquí tiene la nueva versión internacional? Ese dice, por tanto, ser imitadores de Dios. La palabra pues que está ahí, ¿a qué se refiere cuando dice pues o por tanto? O así que, ¿a qué se refiere? A los versos anteriores. ¿Ok? Escuchen bien. Cuando dice por eso, o así que, o por tanto, o en este caso pues. Cuando dices pues es porque se refiere a todo lo que estabas diciendo, ¿verdad? Recuerden, en el original no había capítulos, los hicieron para nosotros. Entonces, en 4:32, el versículo que memorizamos, dice, antes de ser benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, cuando dice ser imitadores de Dios, ¿qué es la primera cosa que vamos a imitar? Si es, dice, ser pues imitadores de Dios. Tres cualidades de Dios, ¿no? De Dios que dice a nosotros. Dios es amable, Dios es benigno, Dios es bueno, Dios es bondadoso, claro que sí. Dios es misericordioso, claro que sí. Dios es lleno de perdón, claro que sí. Entonces mira, sin ir muy lejos atrás, podemos ir al versículo anterior y decir, yo quiero ser imitador de Dios. A ver, ¿en qué lo imito? Pues lo voy a imitar primeramente en perdonar a mi prójimo. Primeramente lo voy a imitar en ser misericordioso y no ser juzgón. La Biblia dice, no juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. Entonces, yo tengo que imitarle y ser amables, amables, benignos, amables, buenos con los demás. Miren, yo anhelo que la gente diga, Tomás Shaki es buena gente. ¿Tú anhelas que la gente dice eso de ti? Porque yo no quiero que la gente diga, ay, Tomás Shaki, no te acerques a él. Porque, híjole, nada más le mires chueco y te va a comer la cabeza. Ahora, Dios nos perdona, ¿por qué? Porque nos ama. Es lo que estamos viendo, andar en amor, porque Dios es amor. Nos perdona porque nos ama. ¿Cómo puedes demostrar que tú amas a los demás? Por perdonarles, por darles otra oportunidad y no juzgarles así. Ahora, versículo 1 empieza, dice, sed pues. Ahora, ¿sed es una sugerencia? No, ¿qué es? Es un mandato. En otras palabras, no está dándonos una opción. Opción A, opción B, opción C. No, está diciendo, ¿sabes qué? Tú como cristiano, tú te llamas cristiano, tú te dices cristiano, ¿verdad? ¿Cristiano qué es? Seguidor de Cristo, ¿ok? Entonces, tú te llamas cristiano y tú eres un seguidor de Cristo, entonces no hay opciones. Sed un imitador de Dios. En otras palabras, les exhorto a todos ustedes aquí, sean imitadores de Dios. No, pero Dios es tan grande, pero Dios es tan perfecto, y Dios nunca lo va a alcanzar. ¿Cuándo dijo que tienes que alcanzarlo? ¿Y cuándo dije yo a ustedes ser imitadores de Dios, y tienen que seguirle al pie de la letra, o sabes qué, va a venir la ira de Dios? No. Tenemos que poner la meta de ser más y más como Dios. Miren, si amanezco en el día, digo, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame a ser como tú hoy. Miren, yo conozco unas canciones bellas que dicen, mi anhelo es ser como tú, Dios. Mi anhelo, nada más piénsalo en el contexto de alabanzas, porque ahorita está medio brusco ahí, ¿ser imitadores de Dios? ¡Wow! Pero piénsalo cuando estoy alabando a Dios. ¡Oh, Señor, quiero ser como tú! ¡Ay, Señor, mi anhelo de mi vida es ser como tú! ¡Ser como tú! Y cantamos, ¡ser como tú! Y ya lo vemos aquí, ser imitadores de eso. ¡Ay, no, no! ¿Cómo lo voy a hacer? Así sentimos, ¿verdad? Pero ¿sabes cómo vas a ser imitador de Dios? Paso a paso. ¿Sabes cómo lo vas a hacer? Hoy un poquito más que ayer. Hoy voy a tener menos de esas cualidades en mi vida negativas y voy a tener más positivos. Cada día, poco a poco. Dios nunca nos ha exigido que seamos perfectos de un día para otro. sino que vamos poco a poco. Dice, ser imitadores de Dios. La palabra en el griego, imitadores, quiero que la apuntes, es mimetes. M-I-M-E-T-E-S. Mimetes. Está sencillo. Imitador significa. Ahora, déjame hacerles una pregunta. ¿A qué palabra en la lengua española, en el castellano, se parece esta palabra? Mimetes. Mimo. ¿Qué es un mimo? Una persona que imita a otros, ¿verdad? Es un mimo. Inclusive usamos la palabra hoy día pantomimo, ¿verdad? Es una persona que arremeda. Yo me acuerdo mucho de los niños en la casa hogar. Un niño viene quejándose, dice, ¡ay, papá, Paquito me está arremedando y mira! Dicen que eso es lo peor del mundo. O sea, en nuestra cultura lo entendemos como algo negativo. Inclusive lo busqué en la Real Academia y dice así, un mimo, dice, entre los griegos, estamos hablando de una cultura griega, y romanos, era un farsante, ¿ok? Farsante del género cómico, más bajo, del más bajo de los cómicos, bufón, hábil en imitar a otras personas en la escena o fuera de ella. Entonces, ¿qué era? Un bufón, uno que hace burla de los demás. Hemos visto algunas películas de los tiempos de los, bueno, de los siglos pasados, ¿no? Y siempre había un bufón ahí, uno que hacía burla de los demás. Y hasta seguía a las personas, caminaba con ellos y todo, ¿no? Es lo que era un mimo. Y ese viene de la misma palabra. Pantomimo, dice truán, o truán, bufón, o representante en los teatros que remeda o imita a diversas figuras. Entonces, es la misma palabra en nuestra cultura. Ahora, normalmente lo entendemos en un sentido negativo o burla. Inclusive, otra cosa negativa en nuestra cultura, imitación. Ah, traigo unos zapatos de imitación. ¿Qué quieres? Oh, son marca Nike. ¡Wow! ¿Cuánto te costaron? 200 pesos. No, pues, son imitación, ¿no? Del patito, marca del patito, decimos. Entonces, nosotros vemos imitar negativo. Pero fíjate que en el griego, en el sentido bíblico, dice que se usa siempre en el buen sentido. En la Biblia siempre usa la palabra imitar en el buen sentido, no en el sentido negativo. En la cultura de los griegos, imitar era algo muy positivo. O sea, el mejor cumplido que puedes dar a una persona era de que yo te imito. Yo quiero ser como tú. Están imitando, quiere decir que andas de discípulo, aprendiz. Inclusive, no sé de ustedes, pero yo conozco a algunos, y yo nunca aprendí a dibujar bien, pero algunos que saben dibujar, ¿cómo empezaron? Empezaron con un papel que estaba transparente y empezaron a dibujar encima, encima, hasta que por fin aprendieron. El mejor cumplido que puedes dar a un maestro, a una persona que respetas, es que sabes que yo quiero imitarte. Y por eso debemos imitar y ser aprendices, ser discípulos de Cristo, de Dios, y debemos imitarle. Es sumamente importante. Inclusive, en el Antiguo Testamento, podemos ver, pues está citado en el Nuevo Testamento, mira el versículo 1 de Pedro 1.16, está citando Levítico 27, si quieren apuntarlo, 1 de Pedro 1.16, dice así, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cuánto conocían este versículo? Yo lo uso en el seminario de pureza. ¿Sabes por qué? Porque el mandato de Dios desde el cielo es eso. ¡Ernesto, sed santos como yo soy santo! Ernesto dice, ¡sí, Señor! ¿Amén? Así es. Y dice, ¡Alexón, sed santos como yo soy santo! ¡Sí, Señor! O sea, en otras palabras, su mandato para mí es que yo sea como ¿quién? Como Dios. Él dice, sed santos como yo soy santo. No dice, sed santos como deben de ser. No, dice, imítame a mí. Es lo que está diciendo a nosotros. Entonces, debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Ahora, escuché una historia en estos días que me gustó mucho. Dice que había un niño que estaba en la calle y estaba fuera de una zapatería. Y tiene su cara triste, triste, estaba ahí afuera. Y una señora acomodada, una señora de dinero, vino por ahí y lo vio el niño. Y le dijo, niño, ¿qué pasó? ¿Por qué estás triste? ¿Qué estás haciendo? Dice, mira, aquí estoy orando, orando por si acaso Dios me puede dar unos zapatos, porque no tengo zapatos. Entonces en ese momento ella se movió por compasión y lo llevó a la tienda Y buscó la manera de limpiar sus piecitos porque estaban muy sucios. Y hizo un acto de misericordia. Y en ese momento le compró 6 pares de zapatos. No, imagínate sus ojos salidos así, como llegó la Navidad, ¿no? Y llegó con sus zapatos y salió para afuera y la señora se despidió de él. Dijo, gracias, espero que te bendiga. Y dijo, él dijo, un momentito, una pregunta. Sí, ¿tú eres esposa de Dios? Porque dijo, tú tienes que ser esposa de Dios porque estás actuando como Dios. Estás haciendo lo que Dios haría para mí. Ay, me tocó mucho este. ¿Y qué te dicen a ti la gente? Ah, tú eres seguidor de Cristo porque veo Cristo en tu vida. O te dicen, ¿sabes qué? Nos dicen así, ¿tú? ¿Tú eres cristiano? ¿Me entiendes? La gente de tu trabajo, ¿a poco eres cristiano? No actúas como cristiano. ¿Sí me entiendes? Deben de vernos como nosotros parecemos a nuestro Padre. Qué bonita historia. Y así debe de ser con nosotros siempre, que nos están asociando con Dios. Ahora, en 1 Corintios 11:1, dice así, Pablo está hablando, dice, ser imitadores, ¿de quién? De mí, dice. ¡Wow! Pablo dijo, ser imitadores de mí, pero lo calificó, dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¡Qué bonito versículo! Ahora, ¿cuántos aquí pueden decir a los de aquí de la iglesia y los de tu trabajo, imítame a mí porque yo imito a Cristo? ¿Cuántos pueden decirlo con una conciencia limpia todos los días de su vida? Y no levantes la mano, ¿eh? Pero piénsalo. Pablo dijo con confianza, ¡eh, pueblo, imítame a mí porque yo estoy imitando a Cristo! ¡Oh, Señor! Está duro, ¿no? A ver, respiren profundo. ¿Sabes qué? Man, yo pensaba que estaba bien hasta que hablamos del mentiras y del robo y de las palabras podridas, pero de la boca sucia y del enojo. Yo pensaba que estaba bien, pero cuando hablamos de la realidad, híjole, yo no voy a hacer que imítame a mí en mis mentiritas. Imítame en mis robitos, que yo robo poquito por aquí y robo poquito por ahí. Yo no puedo hacer imítame a mí. Yo puedo hacer imítame en lo bueno, pero en lo malo no. Pero cuando Pablo dijo eso, cuando Pablo dijo imítame a mí en lo bueno y en lo malo no, dijo imítame a mí. ¡Wow! ¡Man! Yo estoy en una casa hogar. Yo tengo ojos por todos lados mirándome. ¿Me entiendes? Ellos ven lo bueno y lo malo de papá Tomás en todo. Man, ese es un reto, ¿me entiendes? Ustedes que tienen hijos, imítame a mí, excepto en estos hábitos, excepto en mi enojo, mi carácter, porque todavía me enojo, porque tu abuelita me lo ha dado. En otras palabras, te mira y dice, ¿por qué no cambias? Ay, hijo, no me preguntes preguntas tan tontas. ¿Sí me entiendes? En otras palabras, hey, imítenme a mí, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay varios versículos más que dicen básicamente lo mismo. Filipenses 3:17 y Filipenses 4:9. Esos dos versículos dicen también, en otras palabras, ser imitadores de mí. Inclusive lo voy a leer 4:9 nada más para perspectiva. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haz o haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Man! Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que viste, esto hace. ¡Man! Ese sí es ser un ejemplo, ese es ser imítame a mí. ¡Man! Me da cosa, ¿no? Porque yo estoy pensando, mira, veo a unos del centro de habitación que trabajan en mi casa y me ayudan. Ellos me ven ahí. A ver, ¿cómo me ven? ¿Me ven bien enojón o me ven así? ¿Puedo decirles con confianza, imítenme? Veo a mis compañeros de trabajo que están aquí. Sí, ¿puedo decirles, imítenme? O puedo decirles, ¿sabes qué? No me imiten en 50% de mi vida, pero el otro 50% sí. Hey, ¿por qué ando de 50-50, no? ¿Por qué ando de imite-imite? No, debo andar un 90-10 por lo menos, ¿no? Imítame por lo menos el 90%. El 10% Dios todavía está trabajando conmigo. ¿Pero por qué después de 5 años de cristiano, 10 años de cristiano, todavía tengo que decir, ay, perdóname por esos hábitos que tengo? ¿Sí me entiendes? Por ese carácter que tengo todavía. Entrega el carácter a Dios y imita a Dios. Ahora, vimos algo muy interesante además en este versículo. Cuando dice, imítenme a mí, o ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando dice ser imitadores de Dios, podemos decir también que ser imitadores de Cristo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Cristo dijo, en Juan 14:9, dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a quién, al Padre. En otras palabras, si yo soy imitador de Dios, también puedo imitar a Cristo, que es más fácil para mí imaginarlo, porque tengo los evangelios donde veo su vida. Entonces yo quiero ser como Cristo. Como el famoso dicho, ¿qué haría Jesús? El WWJD, ¿no? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Yo puedo imitarle a Él. También dijo en Juan 12:45, dijo, el que me ve, ve al que me envió. Es Juan 12:45. Y Colosenses 1:15 de Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¡Wow! ¡Qué bonito! Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando vemos a Cristo, vemos a Dios. Y podemos decir, ser imitadores de Dios, ser imitadores de Cristo. ¡Ánimo! Ahora, andar en amor como también Cristo nos amó. Es lo que vamos a ver ahorita. Andar en amor como Cristo también nos amó. Entonces, ahí podemos imitar a Dios, imitar a Cristo. Entonces, Cristo es el que nos enseñó y nos enseña lo que es de Dios. Que Dios es amor. Cristo es el que nos enseña en la carne. Ahora, nosotros sabemos que Dios es amor, ¿verdad? ¿En qué parte de la Biblia dice Dios es amor? ¿Alguien sabe? En 1 Juan 4:8 y 1 Juan 4:16. Dos lugares dice que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces apúntale, Dios es amor. Cristo es el que nos enseñó esto. Y Cristo es el que lo demostró. 4:8 y 4:16 de 1 Juan. Ahora, ¿quién es el que inicia el amor? ¿Yo o Dios? Ok, tenemos que entender, es Dios. Es 1 Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué? Primero. ¿Quién es el que inicia? Dios inició su amor con nosotros. Dios mostró su amor para conmigo. Entonces, yo no puedo ganar el amor de Dios por iniciar yo. Yo solamente respondo. ¿Te acuerdas cuando estudiamos a fondo eso? Que mi vida debe ser una, ¿qué? Una respuesta a lo que Dios ha hecho por mí. Hace capítulos 1 al 3 de Efesios, Dios me ama, Dios me escogió, y Dios me bendijo, y Dios me bendijo con toda bendición espiritual, y Dios me redimió, y Dios me... ¿Me entiendes? Mi respuesta a eso es un rebote. Yo debo, ¿qué? Entregar mi vida a Cristo y andar como es digno de mi vocación con que Cristo me llamó. Debo andar en amor. Debo andar en eso, una respuesta a Dios, porque Él me amó a mí primero, y después yo le respondí a su amor. Es importantísimo. Algunos de ustedes a lo mejor han estado en una iglesia legalista, donde dicen, ¿sabes qué? Para ganar a Dios tienes que ir a la iglesia 5 días a la semana. Y te dice, falta un día, Dios no te ama. Y tienes que vestirte así, y tienes que peinarte así, y tienes que hacer esto, tienes que hacer eso, y te dan una lista. Entonces ten cuidado, nosotros no iniciamos la relación con Dios, nosotros respondemos a lo que Él ya inició. ¿Ok? Entonces, Dios inició y nosotros debemos imitar. ¿Ok? Escúchame bien. Dios inició y yo debo imitar a mi Dios. Yo debo de arremedar a mi Dios. Yo debo de hacer como Él y tratar de hacer más y más como Él. ¡Ánimo! Vamos al versículo 2. ¿Ok? Versículo 2 que dice así. Dice, andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muy bien, ahí está, andar. Y ya sabemos que andar se encuentra 5 veces en los últimos 3 capítulos. Aquí encontramos uno de ellos, ¿ok? Uno de ellos que dice andar en amor. ¿Qué más sencillo puede ser? ¿Cómo debo andar? En amor. ¿Cómo debo andar? En amor. ¿Con misericordia? Sí, está incluido en el amor, ¿verdad? ¿Amables? Pues también yo creo que está asociado con el amor. Perdonando, yo creo que también está asociado con el amor. Entonces, todo se reduce en el amor verdadero. como Cristo también nos amó. ¿Cómo Cristo nos amó? ¿Cómo nos amó? Este mismo versículo lo dice, ¿eh? ¿Qué dice las próximas palabras? Dice, nos amó y ¿qué? Se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde se entregó por mí? En la cruz. Entonces, ¿Cristo me amó cómo? Incondicionalmente. Incondicionalmente. Quiere decir que no me puso condiciones. Si tú este, te amo. Si tú este, te amo. Si tú este, te amo. Romanos 5:8, ¿qué dice? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjenme decirles algo. Cristo me amó a mí antes de que yo respondiera. Cristo me amó a mí antes que yo me hiciera mi baño espiritual. Cuando yo estaba apestando a la carne, apestando a las cosas de este mundo, Cristo me miró con ojos de amor. ¿Cómo debo yo amar a los compañeros? A pesar de que apestes. Y yo no estoy hablando literalmente, aunque a veces sí es. A pesar de que no te bañes. A pesar de esto, te voy a amar. A pesar de que me ofendiste, te voy a amar. ¿Por qué? Honra del hombre es que pasar por alta la ofensa. Proverbios 19:11, salió en su prueba. Pasar por alta la ofensa, ¿sabes qué? Aunque me ofendiste, a pesar de todo, ¿sabes qué? Yo te amo. Es lo que hizo Dios con nosotros. Ahora, el mundo, les dije que íbamos a definir bien. El mundo, el amor del mundo no es incondicional, es condicional. ¿Ok? Condicional, basado en el objeto a que está amado. Inclusive, escuché esta definición de amor. Dice, expresión romántica basada en el valor del objeto. Escúchame bien. Expresión romántica basada en el valor del objeto. Entonces, ¿qué? El objeto. Si el objeto está bonito, entonces lo voy a amar. Si el objeto me da cosquillas, o sea, me sirve a mí, entonces lo voy a amar. Pero si no, olvídate. Inclusive lo busqué en la Real Academia, el amor. Nomás escúchalo. Dice, sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Entonces está buscando unión con otro ser. Y obviamente el mundo dice haciendo amor. ¿Qué es haciendo amor? Pues haciendo amor quiere decir que están teniendo relaciones sexuales y muchas veces está fuera del matrimonio. Entonces, ¿cómo están haciendo el amor? Están haciendo la codicia. Están haciendo la concupiscencia. Están haciendo los deseos de la carne. Recuerden que concupiscencia es deseos de la carne. No están haciendo el amor. ¿Me entiendes? No tiene nada que ver con el amor, porque estoy satisfaciendo mis deseos por medio de tu cuerpo. Básicamente. Al final de cuentas es lo que está haciendo. Entonces, aquí es la definición del mundo, ¿no? Real Academia, o sea, lo del mundo. Ahora, Dios es diferente. Dios dice que es un amor incondicional. Inclusive yo lo defino así. Así le enseñé a los niños de la Casa Hogar hace muchos años. El verdadero amor es, ¿ok? El verdadero amor es dando de ti mismo, ¿ok? Dando de sí mismo, dando de ti mismo, pensando en lo mejor de los demás. Si quieren apuntarlo. El verdadero amor es dando de ti mismo, pensando en lo mejor de los demás. Ese lo agarré de la Biblia. Porque ¿qué dice Cristo? Cristo amó tanto al mundo que ¿qué? Dio su ¿qué? Su vida en sacrificio por nosotros. Entonces, tiene que ser un sacrificio. Tiene que ser algo que sale de su ser. El verdadero amor es dando de ti mismo, pensando en lo mejor de los demás. Amén. Está profundo eso. Porque el mundo tiene un amor condicional, un amor que piensa en sí mismo. Ahora, escuché hace mucho tiempo que hay tres tipos de amor. El primero es te amo, sí. Te amo, sí. El segundo es te amo porque. Y el último es te amo a pesar de. Ustedes pueden atinar cuáles dos son del mundo y cuáles de Cristo, ¿no? Te amo, sí. Te amo, sí me complaces. Te amo, sí me das algo a mí. Te amo, sí todo lo que haces es lo que me complace a mí. Te amo porque. Te amo porque eres bonita. Y si tienes un choque y la mitad de tu cara se vuela, ya no te voy a amar. Es riente todo lo que quieran, pero yo he visto películas, he leído historias. Tristemente, que personas que llegan a ser paralíticos, llegaron a ser así, y sus esposos o sus novios o sus comprometidos los dejaron ahí en seco. ¿Ese es amor? ¿Es amor? Yo me acuerdo que preguntaba a mi esposa muchas veces, antes de casarnos, ¿no? Y dije, ¿estás lista? Sí me amarás, ¿no? En todo, en lo bueno y lo malo y todo, porque yo soy muy bueno para entrevistar, ¿no? En estas cosas. Mi esposa al final se enfadó de tantas preguntas, ¿no? Porque hacía la misma pregunta muchas veces. Pero yo me acuerdo que ella me decía, sí te amo. Y yo me acuerdo que decían, ¿y si me amarás? Si algo me pasa y estoy paralítico o algo así. Claro que sí, te voy a amar más. Así me decía mi esposa. Dije, wow. Y mi esposa tiene una condición física que le limita, ¿no? Y podría estar en una silla de ruedas un día o algo. Y ella misma me preguntaba a mí, ¿me amarás? Y yo dije, wow, claro que sí. Y estaba fácil decirlo, ¿no? Pero difícil de poner en práctica. Difícil de poner en práctica. Y ¿sabes qué? Cada día mi esposa tiene límites y yo tengo que decir, ¿sabes qué? Yo dije que iba a amarle y lo voy a amar, la voy a amar. ¿Por qué? Yo no quiero ser de los que te amo porque, me hace sentir bien, porque esto, no. Y el último, te amo a pesar de. ¿Te amo a pesar de qué? De tus defectos. Te amo a pesar de tus debilidades. Te amo a pesar de tus fallas. Te amo a pesar de cualquier cosa de tu vida que es negativa. ¿Ok? Te amo a pesar de. ¿Ok? A mí me gustó mucho y se aplica mucho este a los noviazgos, a los hijos, a los esposos y todo esos tipos de amor. Escójate cuál quieres. Yo quiero el de Dios. El amor de Cristo. El amor de Cristo. Si no me equivoco, algunos al amor todavía están en Romanos 5, 5:8, pero quería leer el 6 y 7 también, porque están profundos, que tienen mucho que ver con lo que estamos viendo aquí. Romanos 5, 6 al 8, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿qué tipo de amor tenía Él? Amor a pesar de. Porque dice, aún cuando éramos débiles, a su tiempo, dice, a su tiempo murió por los impíos, los malos. Ciertamente apenas morirá alguien por un justo, por un bueno, por una persona bonita, por una persona que tiene cualidades. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. En otras palabras, todos escogen los buenos y dicen, por ese bueno sí lo hago. Puro amor, sí. Amor, ¿por qué? Pero Cristo tenía el amor a pesar de. Entonces dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tenía el amor a pesar de, el amor verdadero. Es lo que es el verdadero amor. Seguimos en capítulo 5, versículo 2 de Efesios, que dice así, ¿cómo nos amó? Dice, se entregó a sí mismo por nosotros. A mí me gusta Gálatas 2:20. Algunos ya lo conocen. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, dice, lo que vivo ahora, vivo en el Hijo de Dios, en la fe, en el Hijo de Dios, el cual, el Hijo de Dios, Cristo, me amó tanto que se entregó a sí mismo por mí. Yo pienso en ese versículo, cada vez que pienso que Cristo se entregó por mí. Inclusive, escúchame bien, estamos memorizando Romanos 12:1, que dice, así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro, ¿qué?, culto racional. ¿Sabes qué es culto racional? Quiere decir servicio lógico. Quiere decir que mi servicio para Dios es ¿qué? Que yo entrego mi cuerpo. Es la cosa más lógica que puedo hacer. La palabra racional viene de la palabra en griego lógicos, que viene de la palabra raíz de nuestra palabra lógico. Ahora déjeme decirles algo. La cosa más lógica que tú puedes hacer es entregar tu vida a Cristo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Lo acabamos de ver. ¿Por qué? Porque Él, ¿qué? Él se entregó su vida por ti. Déjeme decirte a ti, joven. Déjeme decirte a ti, mamá, papá. Déjeme decirte a ti, hombre, mujer. La cosa más lógica que podemos hacer en esta vida, la cosa más lógica no es ir a alocarnos, no es ir a vivir en la parranda y hacer todo lo que yo quiero hacer y ser así que la buena onda y seguir en esas cosas y hacer lo que me da la santa gana. La mejor cosa y la más lógica cosa que puedo hacer yo es entregar mi vida completamente a Dios y vivir para Él y no para otra persona. Porque Él se entregó por mí y ese demanda, ese exige una respuesta. ¿Te acuerdas que dijimos ahorita? Él inicia, Él me amó y se entregó por mí. Entonces, esta respuesta es que yo me entrego a Él. ¡Yeah! Eso es algo bello, es algo precioso. Entonces, es lo que debemos hacer. Y dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¡Man! El verdadero amor tiene que tener un sacrificio. ¿Te acuerdas? Mi definición era dando de sí mismo. Porque ese es un sacrificio, quiere decir que tengo que dar algo de mí mismo. Si no doy nada, no es amor. ¡Ay, te amo! ¡Cuchi, cuchi! No, es el cuchi, cuchi cuando estoy al lado de una mujer, ¿no? Ponte que no estamos casados y estamos ahí, ¡cuchi, cuchi! Te amo mucho y un abrazo y un besito. Y después, ¿quieres más? ¿Y por qué quieres más? Porque te amo tanto. Y el hombre ingrato, ¿qué dice? Si me amas, te dejas. Ingratos hombres, ¿me entiendes? Ingratos, no tengo otra palabra, sinvergüenzas. Porque realmente este hombre, ¿realmente ama a la mujer?
No.
No, la codicia, la quiere para él. Entonces no la ama, porque si la ama, la va a respetar. Si la ama, no la va a tocar. Entonces aquí dicen, en ofrenda sacrificio, en el amor verdadero tiene un sacrificio. Yo sacrifico mis deseos en este momento. En este momento, perdóname por ser tan literal, pero mis deseos sexuales los pongo a un lado. Por amor por ti. Porque ¿sabes qué? Yo no soy animal. Yo no soy como los animales ahí en la esquina. Yo no soy. Yo soy ser humano. Yo decido lo que hago. Yo no soy controlado por mis impulsos. No, yo no soy controlado. No. Yo voy a ir y yo voy a controlar mis impulsos porque soy un verdadero hombre. Y el verdadero hombre respeta a la mujer. No aprovecha de ella. Es lo que está diciendo, un verdadero amor. Este tiene que ver con un sacrificio. Inclusive vamos a llegar en este capítulo, al versículo 25 más adelante. Está hablando de los maridos. Está hablando de un amor de sacrificio. Dice 5:25 de Efesios, dice, maridos, amen a sus mujeres o amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ello. Por ella. A ver, ¿cómo debo amar a mi esposa, ustedes que son casados? ¿Cómo debo amarle? Mujer, vente para acá y trae mis frijoles ahorita mismo. Y por favor, tráeme una ropa limpia. No la vas a... ¿Cómo que esa? Y estamos exige. Ese es el amor. Ese no es el amor. Es el abuso. ¿Me entiendes? Claro que cada uno debemos ser responsables así. Pero así pensamos. Y aquí dice, aman hombres a tu esposa. Amen a sus esposas. Y no está hablando a esposas plural. Está hablando a hombres, aman a sus esposas. Porque lo traduce ahí sus esposas y se ve medio raro, ¿no? No. Y más cuando lo traduce a sus mujeres. aguántense. Estamos en contexto puro aquí. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, debes entregar tu vida por tu esposa. Quiere decir que en lugar de ir a ver fútbol o ir a jugar fútbol, debes de sacrificar si es necesario. Debes de sacrificar en este aspecto si tu esposa te necesita en ese momento. ¡Oh, me! Está duro, ¿eh? Yo soy hombre casado. Y cuando tengo que hacer esto, me cuesta los primeros 5 minutos. A veces 10. A veces media hora. Pero ya que lo hago, ya me siento bien, ¿no? Pero los primeros minutos estoy en una lucha. Porque yo quiero ir a ver mi juego. Yo quiero ir a hacer lo que sea. Y mi esposa me necesita. ¿Me entiendes? ¡Wow! Está duro. Claro que antes de eso dicen mujeres sométense a sus hombres, a su esposo. Pero está duro eso también. Está duro. ¿Me entiendes? Pero bueno, vamos a guardar eso para el próximo semestre, ¿ok? Porque quiero entrarle, pero no, aguántense, ¿no? Entonces, el amor de sacrificio, inclusive la acabamos de leer, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Sacrificio. ¿Ok? Es el 15:13 de Juan. Entonces, tiene que ser un sacrificio. Y Cristo es el ejemplo, que Él se ofreció en ofrenda un sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, ¿por qué dice olor fragante? ¿Por qué tiene que ver un sacrificio que estaba en la cruz como olor fragante? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Está asociado con algo. ¿Con qué?
En Éxodo, el sacrificio que hacían para que diera olor
fragante. Ok, muy bien. Refiere al sacrificio que hacían en el Antiguo Testamento, que tenían que hacer su carne asada. Y no me digas, si ahorita alguien tuviera una carne asada, ahorita las tripas, ahorita estarían tronando aquí. Si pusiéramos un micrófono ahí, estarían trácate, trácate, rac, rac. ¿Por qué? Porque nos despierta a nosotros. Este olor es grato. No conozco a nadie que no le gusta. Quizás un vegetariano por ahí, pero yo no sé qué es eso. Yo soy carnívoro también. Pero ¿me entiendes? O sea, nos despierta en nosotros algo. Y es lo que está hablando aquí. Llega a Dios este olor fragante. Cuando Cristo murió en la cruz, llegó un olor fragante a Dios. Llegó ahí. Ahora, nomás apunta en ese versículo, Levítico 1.9. Es donde pueden ver donde lo dice. Levítico 1.9 dice, lavará con agua los intestinos, tacos de tripas, y las piernas. El sacerdote hará arder carne asada, todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, ofrenda encendido, el olor grato, este humo que está saliendo por ahí. Yo voy a mis tacos poblanos, man, son famosos ahí en Manadero. Ellos tienen una campana ahí, para que este olor salga por ahí, sale por ahí. Pero cuando alguien va a los tacos y llega a la casa hogar, algo me dice que estaban en los tacos. ¿Qué es? El olor. Alguien dijo cebolla. No, el olor a carne, ¿ok? Olvídate la cebolla. Pero no, pero siempre huelen cebolla también, ¿no? Pero huelen a la carne, más si se acercaron por ahí. Es un olor grato, man. Es como en ese momento, ¿por qué no me trajiste? ¿Qué onda, no? ¿Me entiendes? Entonces es un olor grato delante del Señor. Es algo bonito. Inclusive 2 Corintios 2.15, 2.15 de 2 Corintios dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Fíjate, grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces nosotros somos un grato olor, es lo que está refiriendo. Mi vida es un grato olor. Me encanta eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer sacrificios hoy día? ¿Qué sacrificamos nosotros? Ok, muy bien, acabamos de verlo, Romanos 12:1. Mi cuerpo es un sacrificio. ¿Para qué Dios quiere este pobre cuerpo? ¿Me entiendes? Mena, truena para acá, y un ojo que no sirve para allá, que necesito trifocales, ¿me entiendes? Canoso para acá. ¿Por qué quieres mi cuerpo, Dios? Y Dios dice, no importa, yo quiero todo tu ser. Y yo quiero usarte grandemente en esta vida. Y yo quiero que seas usado como un siervo de Dios. Entrega tu cuerpo. No te preocupes de la calidad. No te preocupes. Tú tienes todas tus excusas, que mis enfermedades, y que mis debilidades, y mis defectos, y todo lo demás. Y Dios dice, ¿qué importa tus defectos? Yo te quiero perfeccionar. Olvídate de tus defectos. Yo les he dicho muchas veces a ustedes, yo tengo una pierna como 2 centímetros más corto que el otro. Por eso tengo una cadera que está más bajo que la otra y se corrigió, y tengo escoliosis de la espalda. Tengo una S de Shaki ahí. Bueno, mi apellido es Shaki. ¿Me entiendes? O sea, yo a veces digo, híjole, yo debo estar en el hospital, yo creo, porque todo chueco así. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que mi cuerpo sea el templo del Espíritu Santo, porque así dice la Biblia. Y yo quiero cuidar mi templo. ¿Y cómo lo voy a cuidar? Cuidar lo que como, cuidar lo que hago con mi cuerpo, hacer un poquito de ejercicio, ¿me entiendes? No abusar de mi cuerpo. Tengo que hacerlo, pero yo quiero presentar mi cuerpo como un sacrificio a Dios. Es lo que quiero hacer yo. Ahora, ¿qué más podemos ofrecer a Dios? Encontré un versículo que tiene dos cosas. Bueno, son dos versículos. ¿Qué más podemos ofrecer a Dios? Alabanzas, le atinó. Ok, Hebreos 13, 15 y 16. Y quiero que lo busquen en su Biblia, porque a algunos va a ser nuevo este versículo. Está bello. El de Romanos 12.1 ya lo tenemos dominado, ¿eh? Ok. Romanos 13.15. Dice así. ¿Qué dije yo, Romanos? Ustedes interprétenlo, ¿ok? Ya saben. Hebreos 13.15, ¿ok? No os confundéis. Ok. Dice así. Así que, fíjate que lo que dice, ¿no? Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Fíjate, ofrezcamos una ofrenda, un sacrificio siempre a Dios, por medio de Él. Sacrificio de alabanza. Fíjate, sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Tus labios, en lugar de decir palabras ofensivas, en lugar de decir palabras podridas, corrompidas, tus labios deben de tener fruto de labios, deben de tener labios que confiesen el nombre de Él y confiesen en alabanzas. Y estamos alabando a nuestro Cristo Jesús. ¿Cuántos les gusta alabar a Dios?
Amén.
Me encanta. ¿Y qué es mi alabanza? Es un sacrificio a Dios. Es mis labios que confiesen el nombre de Cristo. Inclusive yo tengo muchos mensajes a los que dirigen alabanzas. ¿Y sabes qué la mayoría de los mensajes son? Humildad. ¿Sabes por qué? El diablo viene y dice, ¿sabes qué? Tú tienes una voz bella, por eso vales más que los demás. ¿De veras? ¿A poco? Y ya nos creemos algo porque tenemos una voz. ¿Sabes qué? Vales exactamente como la pobre viejita que apenas llega en su silla de ruedas detrás, que no puede ni parar. ¡Vales igualito! Y si tú te crees algo, man, Dios te va a humillar. Porque la Biblia dice que el que se exalta, Dios lo humillará. Y el que humilla, Dios lo exaltará. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero no quiero entrar en este asunto. Estamos viendo el sacrificio. Y después, el 16, ¿qué dice? Y de hacer bien, fíjate que dice, frutos de labios que confiesa su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Fíjate que lo que dice, dice que una de mis ofrendas a Dios, uno de mis sacrificios a Dios es de hacer el bien. ¡Wow! ¿Sabes qué? Tus acciones son ofrendas a Dios. Tus acciones son ofrendas a Dios. ¿Cómo son tus ofrendas hoy? Ay, mis ofrendas hoy están más o menos. Mis ofrendas hoy están bien. No, mis ofrendas hoy, ni quiero que Dios reciba mis ofrendas hoy. Porque me enojé. Porque me pasé. Porque me pasé de lanza, como dicen los niños. ¿Y sabes qué? Exploté hoy. No quiero que ese sacrificio sea de Dios. No, aquí dice, sacrificios de Dios, que Dios tiene para nosotros. De hacer el bien. Qué bonito versículo, ¿no? Wow, yo nunca había visto este versículo, que uno de mis sacrificios es de hacer el bien. Y de ayuda mutua, ¿no? Que estamos ayudándonos mutuamente. Qué belleza de Dios. Pues mira, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a repasar versículo 3. Por lo menos para adelantarnos un poquito para la semana que entra. No tenemos tiempo de cubrirle bien, pero lo vamos a dar un poquito para ver lo que dice, porque todo está relacionado. Inclusive, quiero leer el 3, 4 y 5 ahorita. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas. Mira, sigue hablando de la boca. Haz contraste con lo que hablamos ahorita del sacrificio de alabanzas, ¿no? Ni palabras deshonestas, que quiere decir obscenas, ¿eh? Obscenas. Palabras deshonestas, obscenas, ni necedades, ¿ok? Necedades, ni truhanerías, ¿ok? Truhanerías, no, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahí está mi ofrenda a Dios, acciones de gracias. Porque sabéis esto, ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¡Man! Está hablando de tus palabras y tus acciones. ¿Ok? De lo que vimos ahorita, que me ofrendas mi cuerpo, más mis alabanzas, más mis acciones. ¿Y qué está hablando aquí? Tus acciones y tus palabras. Que tiene que ver con su cuerpo. ¡Man! ¡Qué contraste! ¿Eh? Y eso no lo había pensado antes. Ahorita que lo estoy expresando, se nota, es obvio. Que Dios quiere nuestro sacrificio de nuestro cuerpo. No en fornicación. No en inmundicia, no en avaricia, que es codicia, es lo que significa, y está hablando en el sentido sexual aquí, ni aún se nombre entre vosotros, como que conviene ser. Entonces, no en palabras deshonestas, ahí está el contraste, el cuerpo, las palabras, cuida las palabras que salen de ahí, man, está pesado. Ahora, dice, pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fíjate que lo que dice este versículo, que estas cosas no se deben ni nombrar entre un cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? Okay. Como cristianos, no se deben nombrar estas cosas entre nosotros. En otras palabras, ni debe de pegarnos a nosotros. No conviene a los santos. ¿A poco un santo? Santo quiere ser puro, es la palabra agios en el griego. Quiere ser puro. A una persona pura, ¿a poco le conviene estar con impureza? La palabra inmundicia significa impureza. ¿A poco impureza y pureza se llevan? No, se contradicen. Se repelen el uno al otro. ¿Ok? ¿A poco un cuerpo sacrificado a Dios conviene llevarse con fornicación? ¿Cómo? ¿A poco una vida entregada a Dios, que toda mi vida es tuyo, Señor? Toda mi vida es tuyo. Tú me vas a proveer todo lo que tengo. Tiene que ver con la avaricia. Que yo codicia las cosas que tienen los demás. No tiene nada que ver. Nada que ver. Y recuerden que eso es lo que estamos viendo aquí. Es como una lista en contra del verdadero amor. ¿Sabes qué está en contra del verdadero amor? Fornicación. ¿Sabes qué es contra del verdadero amor? Inmundicia, impureza. ¿Sabes en contra del verdadero amor? Avaricia, codiciar las cosas de los demás. Especialmente la mujer de los demás y todo eso. ¡Man! Estamos hablando de la contra. Estamos hablando aquí. Ahora, fornicación. La palabra en el griego es pornea. ¿Ok? Pornea. P-O-R-N-E-I-A. Porneía, pero es más fácil decir pornea, porque en griego así se pronuncia. ¿Ok? Entonces, obviamente, esta palabra es la raíz de qué palabra que usamos hoy día. Pornografía. Todo lo que tiene que ver con la pornografía. Ahora, en el griego significa una relación sexual ilícita. Una relación sexual ilícita. Ahora, incluye todo tipo de acción fuera del matrimonio, incluyendo la pornografía, que es un acto ilícito, aunque sea con la mente, incluyendo la homosexualidad, lesbianismo, todos estos, todo acto fuera del matrimonio. Está hablando de cochinadas fuera del matrimonio. En otras versiones, casi todas las otras versiones, lo traduce inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Dice así, el mundo dice que la fornicación es hacer amor. Hacer amor, fornicación. Es lo que dicen. ¿Qué estaban haciendo? Ah, estaban haciendo amor. Estaban haciendo fornicación. ¿Por qué lo asocian con el amor? Y recuerden que es el número uno en la lista en la contra del amor. Es la número uno que está en contra de ahí. Y recuerden que siempre es egoísta, ya lo vimos ahorita. Es egoísta, está consiguiendo satisfacción por medio del cuerpo del otro. Ahora, dentro del matrimonio, tal, es lícito. Porque la Biblia dice claramente, ¿no? Dice, disfrutar el cuerpo el uno del otro. Lo dice en muchas partes. En otras palabras, Dios no está en contra del sexo. Al contrario, Él lo inventó. Él está en contra del sexo fuera del matrimonio. Ahora, lo vimos este muy bien en hace como 3 estudios, como el 24, 25. El estudio se llama La Pureza. Y les animo, porque no quiero repetir todo otra vez, pero sí podemos ver aquí que está diciendo que nosotros quitamos estas cosas, ni se nombran entre vosotros. Inmundicia, la palabra significa impureza o suciedad moral, apunta los dos. Inmundicia en el griego significa impureza o suciedad moral. Ay, ¿han escuchado que dicen, ay, fulano tiene una mente sucia? Ay, fulano tiene mente de fosa séptica, ¿no? Ay, fulana tiene, o sea, ¿me entiendes? Porque pura cochinada es lo que es la inmundicia. Cuando dejas dominar, entrar en tu mente todos esos pensamientos y cosas que no convienen. Recuerden que todo está en el contexto de fornicación. Entonces aquí está, bueno, dice inmundicia, está hablando de todas las cochinadas posibles. Y no quiero ni mencionarlas porque ustedes ya lo saben, y si no lo saben, mejor que no sepan. ¿Sí me entiendes? Porque hay cosas que ni quieren saber. ¿Ok? Y obviamente, cuando dice suciedad moral o mental, está hablando de pornografía, los chistes malas, inclusive las novelas. Ustedes saben que yo soy antinovela, porque mi Dios es antinovela. Porque las novelas hablan de puras cochinadas, Las novelas hablan de puro sexo fuera del matrimonio, glorifican al pecado, y sencillamente ese te llena la mente con suciedad. ¿No es cierto? Suciedad. Entonces, todo esto. El último, avaricia. Avaricia significa codicia. La palabra en el griego. Codicia o deseo de conseguir mejoras. Quiere decir deseos de tener más y más cosas. Y otra definición es fraude. Apúntalo porque tiene algo que ver, está interesante. Fraude. Ahora, vamos a ver primero codicia, después fraude, porque son los dos fuertes de las definiciones. Inclusive, para la prueba, nada más recuerden cuando dice, ¿qué significa avaricia en el griego? Pone codicia y fraude, son los dos que serían más fácil. Ahora, ¿dónde dice que no debemos codiciar? Ah, en los 10 mandamientos, en el último, ¿no? No dice, es en Éxodo 20, 17, si quieren apuntarlo. Éxodo 20, 17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo. En otras palabras, tú tienes un modelo que se pasó de moda, ¿no? En otras palabras, tu esposa ya está grande, ya no es tan bonita como era antes, y ves a tu prójimo que tiene una modelo nueva, ¿no? Un modelo nuevo. Y dice, wow, man, tiene 25 años, mira su cuerpo, mira todo lo demás. Wow, yo quisiera tener uno de estos. ¿Dónde se cambia? Como su carro, ¿no? Se dice, ah, ¿cuánto me das por mi carro para cambiarlo por otro, ¿no? No, no se hace así. No codiciarás. En otras palabras, no buscas. ¿En qué contexto? De codiciar en fornicación. Inclusive en Mateo 5:28, muchos lo conocen. Mateo 5:28 dice, pero os digo que cualquier que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella. Ya. Nada más por verla, porque cuando estaba viéndola, estaba codiciando, imaginándose con ella. Entonces, eso es lo que está hablando aquí, codiciar. Ahora, fraude. Man, fraude. Lo busqué en el Real Academia, fraude. Dice así, acción contraria a la verdad. Con esto ya está suficiente, ¿no? Acción contraria a la verdad o a la rectitud. Fíjate, a la rectitud. El fraude está en contra de la rectitud. Recuerden que justicia es rectitud. ¿Sí? Justicia es rectitud. Entonces, ahí podemos ver que está en contra de la rectitud o la verdad. Y al último dice que perjudica a la persona contra quien se comete. En otras palabras, perjudica a la otra persona. ¡Fraude! ¡Man, eso es lo que es codiciar! ¡Eso es lo que es aprovechar de una persona! ¡Man! ¿Cuántos hombres hacen fraude con la mujer? ¿Me entiendes? Contra la rectitud, contra la verdad. Le dice un montón de mentiras nada más para conseguir lo que puede. Y al final de cuentas perjudica a la mujer. La dejan embarazada, la dejan por allá, la dejan sola. Porque es un hombre ingrato que no tiene palabra. Porque le prometió el mundo. Ay, te daré todo, casa, todo lo que quieres, si me dejas. ¿Ah, oh, sí? ¿En serio? ¿A qué? Y la mujer se lo crea. Ay, señor, le digo a las mujeres, no crean un hombre que dice que te ama hasta que está listo a poner su anillo de compromiso en tu dedo y casarse contigo. Porque hasta entonces no te ama. Te codicia. Es todo lo que hace, te codicia. Las mujeres, perdóname, pero son muy inocentes, ¿ves? Ingenuas es la palabra. No, no deben. Deben ser más truchas, ni modo. Tienen que abrirse los ojos, ¿no? Entonces, eso es importante. Primera de Tesalonicenses 4:6. No lo busquen, nada más escuchen. 4:6 dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Está en el contexto de la fornicación también. Que ninguno engañe a su hermano, y la palabra engañe en las Biblias de América dice defraude. Ninguno haga fraude a su hermano. Es un mandato. ¿Sabes qué? Tenemos que pensar en el bien de los demás. Recuerden que el tema de hoy es andar en amor. Y si vamos a andar en amor, no vamos a hacer fraude a ninguna otra persona. No vamos a aprovechar de ellos para nuestro bien. No lo vamos a hacer. Ese no es amor, ese es codiciar. Ese no. No queremos en nuestras vidas. ¿Amén? Wow. Terminamos con dudo duro. Pero la semana que entra seguiremos con el mismo tema, en el mismo versículo, y seguiremos y vamos a darle duro en el nombre de Cristo Jesús para la gloria de Él. ¿Amén? Vamos a cerrar las Biblias y vamos a orar al Señor en este momento. Vamos a ofrecer nuestros cuerpos de nuevo a Cristo como un sacrificio vivo, que sea un templo del Espíritu Santo, que fuera toda la fornicación que no conviene a los santos, fuera toda la inmundicia, fuera todo lo que está en nuestra vida que no conviene. Y vamos a orar así. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Estamos aquí, Señor, ofreciendo nuestro cuerpo de nuevo como un sacrificio vivo. Señor, sabemos que tú nos amas. Tú nos amas, Señor, y nos has mandado ahorita andar en amor. Que andemos en amor, Señor. Y te pido, Señor, que podamos hacerlo, Señor. Y que podamos dejar de defraudar a nuestro prójimo. Que podamos dejar de engañar a nuestro prójimo. Y que podamos empezar a amar a nuestro prójimo. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que nos des el poder y tu favor, Señor. Tu misericordia. Para que nosotros podamos, Señor, seguirte sinceramente. Y Señor, que podamos ser imitadores de ti, Señor, como aprendimos, Señor, hoy. Que podamos imitar a tu Hijo Jesucristo y ser como Él. Ser como tú, Señor, cada día más en nuestra vida. Y Señor, recibe nuestro sacrificio de nuestros cuerpos y de nuestras alabanzas y del fruto de nuestros labios. Y que te glorifique todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre. Te pido que lleves a cada uno con bien a su casa y que podamos llegar bien cada uno y glorificándote a ti, Señor, y poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos,
amén,
amén y amén. Ánimo esta semana. Pon los ojos en Cristo Jesús. Ánimo.